La Mañana de Almería, con Araceli Parra.
Buenos días, Almería. Empezamos con la mañana de Es Radio y hoy seré yo quien os acompañe en esta mañana de lunes para darle un repaso a toda la información local y provincial en el 89.5 si estás en Almería, en el 103.4 es de Poniente o si lo prefieres también lo puedes hacer desde nuestra app esradioalmería.com. Pero antes de todo, vámonos con titulares.
Es Radio Almería.
Empezamos titulares como cada día con nuestro compañero Fer. Fer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Araceli.
Gracias un día más por estar a mi lado siempre. Empezamos titulares con información general con el experto inmobiliario. La concejal de Urbanismo de Almería acusa de deslealtad y electoralismo a la oposición por el tema del soterramiento.
Martínez La Bella critica el uso de las instituciones con estos fines y censura que sus representantes sean portavoces de las obras del soterramiento, dejando al margen a las demás instituciones que la sufragan.
La agricultura almeriense nota los efectos de la crisis de Cataluña por la paralización de las carreteras.
Miguel Ángel Castellón asegura que cada día que Pedro Sánchez está de brazos cruzados, a nuestros agricultores les cuesta el dinero.
Andrés Samper analiza los presupuestos de la Junta y asegura que esta empieza a tener en cuenta Almería.
El parlamentario autonómico destaca que el proyecto se basa en tres principios: bajar impuestos, crear empleo e invertir en educación y sanidad.
Dos concentraciones a propósito del proceso convivieron este fin de semana a pocos metros de Almería.
Una era en pro del derecho a la autodeterminación en Cataluña y otra por la unidad de España, y estuvieron muy cerca en la zona del Puerto de Puchena.
El gerente del Distrito Sanitario de Almería deja en evidencia las falsedades de Sánchez Teruel sobre los turnos de verano y las medidas para mejorar la atención primaria.
Paco Llave aseguró en Es Radio Almería que es imposible que la sanidad andaluza deje de ser pública y universal.
Las fuentes públicas de Almería se iluminaron de color rosa.
El Ayuntamiento se une a la solidaridad por el Día Internacional de Cáncer de Mama.
El Partido Socialista reconoce que las obras del soterramiento en el Puche están paradas.
Sánchez Teruel y Fernando Martínez lo achacan a una mejora del proyecto.
El PSOE acusa al PP de colocar a miembros de su partido en cargos del SAS.
Los socialistas acusan a su oponente político de hacer exactamente lo mismo que ellos habían estado haciendo durante 40 años.
Y ahora nos vamos de paseo por la provincia. En Roquetas, la consejera de Cultura visitó el Ayuntamiento y también la Torre de Cerrillos.
Patricia del Pozo estudia junto a los alcaldes de Roquetas y Elegido distintas posibilidades de financiación para recuperar la torre que delimita ambos municipios.
En Elegido, la concejal de Servicios Sociales mantiene una reunión de trabajo para impulsar el plan local para zonas desfavorecidas.
Durante el encuentro se han establecido las líneas de coordinación y los horarios de atención a los participantes del mismo.
En Berja, María Romera presenta el viernes su novela Los Centinales desde el Universo en la Biblioteca de Berja.
El municipio celebró el mes de la lucha contra el cáncer con varios actos y la marcha solidaria Pon el rosa en tu vida.
Y en Vícar, el ayuntamiento instala contenedores con forma de corazón para instar a los vecinos de que donen tapones.
Las donaciones serán destinadas a causas solidarias y benéficas.
En Benitagla, la Diputación impulsará la construcción de un nuevo almacén municipal.
El presidente de la Diputación visitó el municipio y explicó el proyecto al alcalde.
Y ahora nos vamos con la noticia económica del día. La Junta anuncia pagos de 52 millones de euros a 35 millones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería.
Se crearán pozos de emergencia en la cabecera del río Almanzora.
Y la noticia cultural, la Consejería de Cultura anuncia un aumento del presupuesto para el Centro Andaluz de la Fotografía.
Además, la consejera adelanta que habrá un concurso público para la elección del director del CAF.
Vamos ahora con el repaso a la prensa de hoy, lunes 21 de octubre. Diario Ideal, el PSOE investiga nombramientos de ediles del PP como cargos medios del SAS.
El PP coloca a cargos intermedios del SAS a 5 de sus concejales.
Noticias de Almería.com. Los talleres mecánicos de Almería son los únicos de Andalucía en los que se reducirá la facturación.
Ello se debe al acusado envejecimiento del parque almeriense, en el que el 35% de los vehículos supera los 15 años y tan solo el 22% llega a los 5 años.
Telealmerianoticias.es. La desértica de los récords coloca a la provincia de Almería en el Olimpo del ultrafondo español.
La prueba estuvo organizada por la Legión con el apoyo de Diputación y los ayuntamientos de los municipios por los que pasa el recorrido.
Noticias de Elegido con el periódico de cerca. El gobierno local garantiza la eficiencia energética de los edificios municipales y el alumbrado público.
Dentro de las líneas estratégicas de actuación de la Junta de Gobierno local se encuentra la aprobación de un servicio de consultoría y asistencia técnica para la eficiencia energética.
Noticias agrícolas con FH Almería, el periódico agro de referencia en la provincia. El autobús de la dieta mediterránea promueve en Almería los hábitos saludables.
Aproa, junto a sus empresas asociadas, suma 3.166 metros cuadrados de exposición en la undécima Fruit Attraction.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con Es Radio Libertad Digital. Torra provoca a Sánchez y le dice por carta que no tolera las lecciones sobre condenar la violencia.
Torra y Aragonés exigen al gobierno que se sienta a negociar tras la exhibición de violencia.
El juez García Castellón ordena a Google cerrar todos los dominios en Internet de Tsunami Democrático.
Tres policías heridos y un detenido en la manifestación de la izquierda radical en Madrid.
Abascal cree que las elecciones son lo de menos y Álvarez de Toledo asegura que se equivoca.
Industria, transportistas, comercios, el coste de la violencia separatista en Cataluña.
Actualidad nacional e internacional con el diario El Mundo y elmundo.es. Marlaska defiende que la policía actúa de forma proporcionada.
El ministro de Interior en funciones dice que detrás de los disturbios hay gente preparada en el ejercicio de la violencia organizada.
Así expulsaron a El Mundo los CDR de la huelga de Barcelona.
El equipo del Mundo Vídeos desplazado a Barcelona para cubrir la huelga general en Cataluña, objeto de los independentistas radicales en la noche más violenta desde que comenzaron las protestas tras la publicación de la sentencia del Procés.
Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radiomarca, nuestra emisora deportiva hermana en Almería, y con su web www.radiomarcaalmeria.com. El Almería sigue en ascenso directo.
Los pinchazos de Fuenlabrada y Zaragoza benefician a la UDA.
Mini vacaciones para la plantilla.
El equipo no volverá a entrenar hasta mañana por la tarde.
Un Extremadura plagado de ex.
Nono, David Rocha, Quique Márquez o Casto vuelven al Mediterráneo.
Y en voleibol, Unicaja sufre más de la cuenta ante vecindario.
Los ahorradores fueron a remolque tras un mal primer cuarto.
En baloncesto, ICCB Almería suma su primer triunfo a San Adrià.
Ecocultureno puede como local con la Zubia.
En rugby, Ura se impone al Marbella en un gran partido colectivo.
El conjunto de Nacho Pastor engancha su segunda victoria consecutiva.
6.000 deportistas baten el récord de la desértica.
José Márquez y José Luis Martínez se imponen en la tercera edición.
Y terminamos con la información del tiempo en Almería. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy, lunes 21 de octubre, una nueva bajada de las temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 19 grados, con grandes también probabilidades de precipitaciones, sobre todo a partir del mediodía, y los cielos estarán completamente cubiertos durante toda la jornada.
Es la mañana, Es Radio.
¿Sabéis cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot, ahora con ofertas como Insert 70 Premium a 495 euros, emisor fluido de 1000 vatios con patas de regalo a 109, aire acondicionado de 3000 frigorías a 289 y estufa de pellet de 8 kilovatios a 749 euros. Además, servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad y mucho más. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ford Indamóvil en Almería, Roquetas de Mar y Elegido y en indamóvil.com.
¿Todavía no conoces Atmósfera? Es la tienda de moda en España y ya la tienes en Almería, en calle Murcia 45, ropa y calzado deportivo, todos los deportes que te puedas imaginar, las mejores marcas y precios increíbles, todo eso y mucho más es Atmósfera, el nuevo punto de encuentro para el deporte de Almería. Entra en www.atmósfera.es y descubre todo el universo deportivo Atmósfera. Atmósfera es tu deporte. Esta semana oferta especial 50% en todas las zapatillas de la tienda. Llévate tu par de zapatillas y paga como si te llevara solo una.
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Elegido realiza la Ruta del Agua. Con la intención de dar a conocer gran parte de nuestro legado histórico y arqueológico, se inicia esta actividad dirigida a todos los ciudadanos. Dentro del Otoño Cultural, el cuarto domingo de cada mes, a las 9 de la mañana en la puerta del Auditorio de Elegido, de forma gratuita y bajo inscripción previa. Inscripciones que pueden realizarse por correo electrónico en patrimonio.cultura@elejido.es o en el área de cultura del Ayuntamiento de Elejido. Una ruta amena y agradable con paradas en los lugares más pintorescos con explicaciones. Se recomienda ropa y calzado cómodo, agua y aperitivo en una ruta con 11 kilómetros y medio, un recorrido llano y una duración de 3 horas y media aproximadamente, con una dificultad baja. ¡Anímate! Andando conoceremos la historia de nuestro pueblo. Organiza Área de Cultura del Ayuntamiento de Elejido.
Nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima, con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar, gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores que están en todo, incluyendo los seguros de sus instalaciones y cosechas. En Segusan lo sabemos porque llevamos años trabajando codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Y ahora más que nunca, Segusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia de Almería, carretera de Almería en Adra, el 950-276900 y en www.segusan.es. Con tu negocio no corres riesgos y con la flota de vehículos con la que se mueve, mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa a Citroën Ejido Motor, el líder indiscutible en el vehículo de flota, con el vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades, con todas las opciones de renting. Infórmate en el 617 28 28 07 y en el 950 48 11 08 o en Citroën Ejido Motor, en Avenida el 3074, Santa María del Águila, Ejido, y en ejidomotor.com.
Enciende el motor y disfruta de nuevas aventuras con tu Mini Countryman, el Mini con más espacio para encontrar la inspiración al volante, desde tan solo 290 euros al mes, sin entrada y con mantenimiento incluido. Compruébalo en Mini Automotor Costa, concesionario oficial Mini para Almería.
En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? La máxima calidad en un lugar emblemático de Almería, junto al Parque Nicolás Almerón, puerta de entrada para nuestro casco histórico, y justo enfrente Le Marine, Sport Bar Café y salón de juego donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio. La mañana de Almería, con Araceli Parra.
De empezar, déjame que te diga, ¿tú qué tal afrontas el otoño? ¿Bien, no? Pues prepárate para afrontarlo aún mucho mejor, porque en Toyota Alboran Motor están dispuestos a hacer todo lo posible para que disfrutes uno de los mejores vehículos del mercado, el Toyota Corolla, con sus motorizaciones híbridas a un precio irrepetible. ¿Te suena? Irrepetible. Y tú puedes comprobarlo en sus instalaciones en Huércal de Almería, Elegido y Antas. Irrepetible. ¿Te suena? Solo en Toyota Alborán. Ven y compruébalo. Y ahora sí que sí, nos vamos con los contenidos informativos. Y empezamos este informativo con la rueda de prensa que dio ayer el Partido Socialista, en la que una vez más mostraron su descontento con la gestión del gobierno de las tres derechas. Hablaron de la preocupación por la respuesta de este gobierno ante el periodo de la alta frecuentación, dada la incapacidad para gestionar las listas de espera en los hospitales. También hablaron de la colocación de, según califican, amiguetes y concejales del PP en puestos que hasta ahora eran ocupados por profesionales sanitarios y además hicieron referencia un día más a la gestión caótica de la economía en la sanidad. El secretario general del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, habló de la preocupación por parte del partido ante la falta de respuesta del Gobierno.
A los socialistas nos preocupa mucho la respuesta que el Gobierno de las derechas pueda dar dentro de una semana a estas situaciones a las que acabo de referirme, que se conocen como el periodo de alta frecuentación. Y nos preocupa porque, si no han sido capaces de dar respuesta eficaz a las listas de espera, a las listas de espera quirúrgicas, a las listas de espera de consultas externas o pruebas diagnósticas, para los que pusieron en marcha un plan de choque que ha resultado un absoluto fracaso, porque hoy hay más gente esperando que había, porque hoy las patologías graves esperan más que esperaban y porque tienen cabreado a los profesionales que han participado en el plan de choque y no les han pagado lo que les prometieron que les iban a pagar.
Asimismo, Sánchez Teruel dijo que están politizando la sanidad.
Un equipo de gestores con un consejero de salud, Jesús Aguirre, que dice que montó la consejería en 3 días con un grupo de amiguetes suyos, amiguetes que resultan ser expertos en despidos y privatizaciones, amiguetes que son grandes amigos, a su vez, de la industria farmacéutica. Un grupo de amigos que decían que venían a despolitizar la sanidad. Y sin irnos más lejos, aquí en Almería, resulta que colocan a 6 concejales del Partido Popular, a 6 políticos del Partido Popular, en puestos donde antes estaban los profesionales.
La Junta abona casi 950.000 euros a abogados y a procuradores por la prestación de la justicia gratuita en Almería. En total, en la comunidad andaluza, la cuantía ha ascendido a 13,36 millones de euros. Por su parte, el presidente de la consejería, Juan Marín, mostró su agradecimiento a todos los profesionales por prestar este servicio. Francisco Ontiveros, director general de Justicia Juvenil y Cooperación, habló de estas cifras.
Igualmente, de destacar que los nuevos presupuestos de 2020, cuya tramitación se encuentra en la actualidad en curso, se ha producido un fuerte incremento de la partida destinada a justicia gratuita, elevándose en un 16% hasta los 50 millones de euros.
Y 4 jóvenes de Valanegra inician su sueño europeo con el programa de voluntariado de Diputación. Polonia será el país que los acoja durante las próximas semanas para participar en el proyecto de intercambio de estudiantes de 8 países, We Don't Need No Education. La diputada de Promoción Económica e Iniciativas Europeas, Carmen Navarro, puso el acento en la universalidad de este proyecto que acerca a Europa a los jóvenes almerienses.
Que los jóvenes de Valanegra pudieran tener la oportunidad que vaya a tener vosotros de poder salir, de poder estar en Europa, de conocer la vida y las costumbres, la cultura de otras personas, porque al final nosotros crecemos en un entorno y parece que fuera de ese entorno todo va a ser igual y os vais a dar cuenta de que todo no es igual, habrá cosas que os gustarán más, otras menos.
Y la Biblioteca Central José María Artero abre todos sus servicios el jueves 24 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de las Bibliotecas, una obra en la que el Ayuntamiento de Almería ha invertido más de 2 millones de euros y que recupera para la ciudad un edificio histórico y en desuso, con una superficie de 2.000 metros cuadrados y cuyo diseño original pertenece al arquitecto Guillermo Lange. Y ayer también la tercera edición de La Desértica ha superado un año más sus expectativas en todos los sentidos. Ha batido su récord de inscripciones con 6.000 participantes entre las 2 modalidades competitivas, bicis de montaña y marcha. El nivel competitivo estuvo a la altura del evento y la capacidad organizativa de la prueba ha vuelto a sorprender a los corredores, de los cuales el 60% procede de fuera de la provincia de Almería. Y ahora vamos con nuestro compañero Diego Fernández, que creo que ha estado en la presentación del cartel oficial del 18º Festival Internacional de Cine de Almería FICAL 2019. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Araceli, ¿qué tal?
¿Qué es lo que se ha presentado? Cuéntanos.
Bueno, pues como bien has comentado, se ha presentado ese 18º cartel del Festival Internacional de Cine de Almería, de FICAL, que se va a llevar a cabo pues a finales de noviembre, un festival donde el diputado de cine, Manuel Guzmán, pues ha mostrado muy contento, muy orgulloso por esa mayoría de edad que va a cumplir el Festival de Cine de Almería, donde se han presentado pues más de 2.000 cortos, como ha dicho. Lo escuchamos.
Se han presentado un total de 2.634 películas de cortometrajes. Esto supone un 10% más de lo que se presentó el año pasado. Eso es lo que hablaba antes, un festival que con su mayoría de edad se consolida. Cada día son más los inscritos que vienen de todo el mundo a presentar sus cortos a la tierra de Almería. De esos cortos representan a 91 países diferentes, están representados en esos cortos. Los 5 continentes van a estar presentes en el Festival Internacional de Cine de Almería.
Diego.
Bueno, además también ha comentado pues lo que va buscando ese festival, en consolidarse, ser un festival más internacional, donde ha dicho pues que no se pueden visionar esos más de 2.000 cortos, como es normal, que van a ser 39, y que de esos 39, 4 van a ser almerienses, con un total de 11 españoles. Es el segundo país que va a tener más cortos en este cine internacional, en este festival de cine internacional, va a ser Francia, con 6 cortos. Y es que escuchamos las palabras del diputado Manuel Guzmán.
Un festival que sin duda alguna quiere ser, lo es ya, pero quiere que consolidarse como una apuesta decidida por la industria del cine de Almería. Lo hemos hecho con Almería Tierra de Cortometrajes, con la Gala Audiovisual Almeriense, con el certamen 48x3, implicando cada día más nuestro festival con los sectores almerienses que tienen algo que decir o que hablar sobre la gran industria del cine de nuestra provincia. Hemos convertido a FICAL en el mejor escaparate, sin duda alguna, del cine a nivel nacional, de los cortometrajes a nivel internacional, pero lo más importante para nosotros, lo que más orgulloso nos sentimos, es de que es el mejor escaparate de la cultura almeriense y de la industria del cine de Almería.
Bueno, Diego, creo que vas de presentación en presentación. Estás también en la que es la presentación de la 44 Subida del Mármol. No sé si se ha producido la ponencia o aún no.
Sí, ya ha terminado, ya ha finalizado esa presentación de la 44 Subida del Mármol. Una subida pues que ya viene siendo historia pura de la ciudad de Almería, de la provincia de Almería, donde ha hablado María Luisa Cruz, la diputada de Deportes, que estamos todos muy orgullosa pues de que esta edición siga sumando, de que esta edición se siga subiendo, y es que, como ha comentado, ha juntado un total, pues más o menos, de 30.000 aficionados que lo van a vivir en vivo y en directo desde Macael. También ha sido acompañada por Manuel Alonso, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, y por último, del alcalde de Macael, de Raúl. Escuchamos las palabras de la diputada.
Creo que no tenemos audio aún, pero lo pondremos más adelante. Muchísimas gracias, Diego, un día más.
Gracias, fuerte abrazo.
Antes de irnos con la información del poniente, déjame que te recuerde el Otoño Cultural de Elegido 2019. En el hall de la Biblioteca Municipal, desde el 20 de septiembre al 30 de noviembre, tendrá lugar la exposición conmemorativa del quinto centenario de la primera vuelta al mundo Magallanes Elcano. El horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es información del Ayuntamiento de El Ejido. Y ahora nos vamos, como bien decía, con las noticias del Poniente, como cada día, con nuestro compañero Bayo. Bayo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Araceli.
Creo que en El Ejido quedó aprobada el proyecto de construcción del Centro de Usos Múltiples en Matagorda. Esta importante iniciativa supondrá también una inversión de 800.000 euros, ¿es así?
Ni más ni menos, efectivamente. Además, era un proyecto bastante demandado en dicho núcleo del municipio ejidense y, además, bastante antiguo este proyecto, que al final ha sido aprobado esta misma semana pasada. Y de esta manera, pues bueno, Matagorda podrá disponer de este centro de usos múltiples en el que se podrán festejar pues diversas actividades deportivas, culturales, políticas, en definitiva, conciertos, todo lo que pueda acoger esta sala polivalente, al igual que en otros núcleos del municipio como Las Norias, Valerma, Santa María del Águila o incluso San Agustín, además del propio núcleo principal como es El Ejido. Hay que decir que efectivamente tiene un presupuesto de 800.000 euros, están incluidos dentro de la EDUSI, cofinanciados al 80% por fondos FEDER en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 y al 20% por el Ayuntamiento de Ejido. Así pues, se prevé que comience su construcción en los próximos años y que por fin, a partir de ese año 2020, pues pueda haber ya este centro de usos múltiples en Matagorda. Además, en el Ejido tenemos que indicar que ayer mismo el Hotel Golf Berimar acogió una conferencia sobre Internet y las redes sociales bajo el nombre Enredados. Esta actividad, organizada por la Escuela de Padres de la Parroquia Sagrada Familia, contó con la asistencia del alcalde ejidense Francisco Góngora y estuvo impartida por Fernando Ruiz Retamar, licenciado en Filología Clásica, diplomado en Alta Dirección de Empresas y autor de numerosos artículos sobre temas relacionados con la educación, la familia y la actualidad. La charla giró en torno al uso de Internet y las redes sociales y cómo están transformando estas la manera de comunicar, y además contó con la asistencia de un centenar de personas. Y terminamos, Araceli, con la noticia que nos llega desde el municipio de Berja, donde a lo largo de la semana pasada pues se ha celebrado el Festival de Cine Nacional, Festinav, que contó con la presencia de importantes directores, importantes actores, y que, pues bueno, la gala de clausura se realizó el pasado sábado, donde se repartieron un total de 13 premios, ni más ni menos que, estamos hablando de la emblemática Fuente del Oro de Berja, y que los ganadores fueron pues el premio al mejor guión para Juan José Serrano por Fier, el de mejor director para Javier Marco por Uno, la mejor dirección artística para Laura Carmen Matas por Un cuento al revés, el mejor fotografía fue para Miguel Leal por La guarida, en la categoría de mejor actor recibió la Fuente del Oro Miguel Reyán por Tono menor, la mejor actriz para Nadia de Santiago por Un cuento al revés, la mejor banda sonora para Philip Fabián por Tono menor, el mejor corto de animación para Miriam Ballesteros por Mi mejor amiga, la Fuente del Oro a mejor cortometraje almeriense fue para Terra Amarela de Dinis Costa, el mejor cortometraje fue para Uno de Javier Marco, el de Bajo la piel del lobo se llevó también otro galardón a través de Samu Fuentes, el premio del público votado en una urna durante los días que duró el festival fue otorgado a La guarida y por último el premio de honor fue para una de las personas más esperadas en Festinav, como fue el actor granadino Antonio Velázquez.
Bueno, Bayo, pues muchísimas gracias como cada día por toda la información del Poniente que nos das. Ahora nos vamos con la opinión de Víctor Hernández Bur.
Es la mañana, es radio.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bruy y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
Seguramente todos tendremos nuestra parte de culpa. Los ciudadanos que callamos, los periodistas que no denunciamos y, por supuesto, ellos, los políticos que a base de enfangarse en el perpetuo juego electoralista han normalizado la mentira hasta límites nauseabundos. La pasada semana asistimos a dos ejemplos máximos y nítidos de políticos que no tienen ningún empacho en mentir para orientar las conductas, o al menos intentarlo, de los ciudadanos, pero sobre todo de los votantes. El jueves, en el pleno del Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, portavoz del PSOE, pronunciaba una frase que producía grima con tan solo escucharla, al mencionar que lo que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, con el nuevo diseño de la Plaza Vieja, pretende es borrar de la memoria colectiva el monumento a los mártires de la libertad, el conocido como Pingurucho. Aventurar lo que otros pretenden con sus actos es siempre muy poco riguroso y bastante menos honroso. Pero cuando esa frase se pronuncia obviando que el monumento en cuestión va a ser trasladado a un lugar que experimenta bastante mayor tráfico de gente que la Plaza Vieja, como es la cabecera del Parque Nicolás Salmerón, entonces lo que se está haciendo sencillamente es mentir. Puesto que difícilmente se puede borrar algo de la memoria colocándolo en un lugar más visible aún del que está. Valverde podría haber dicho muchas cosas, y seguramente algunas con mucha razón, sobre el diseño de la Plaza Vieja, pero eligió mentir. Y no seré yo el que interprete por qué lo hizo. Resulta evidente que cuando se manejan argumentos realmente efectivos, sencillamente cuando se tienen argumentos, mentir es absolutamente absurdo. Si lo ha hecho, quizás sea por lo contrario. Ese mismo día, José Luis Sánchez Teruel, que todavía mantiene como uno de sus lugartenientes fundamentales al ignorante Rodrigo Sánchez Haro, digo ignorante porque este perpetúa su costumbre de denominar fascista a todo el que no piensa como él, demostrando una ignorancia supina, digo, Sánchez Teruel también mintió. Pero no mintió en el fragor de un debate plenario como su portavoz en el ayuntamiento. Debate que pueda justificar que uno se pase de frenada. No, Sánchez Teruel mintió el jueves en rueda de prensa, leyendo un esquema que tenía previamente trazado, en el que venía a decir, entre otras cosas, que este verano se había dejado de pagar los complementos económicos a los médicos que cubren turnos de los compañeros en vacaciones, cuando la realidad es, pásmense, justo al revés. Ha sido este verano cuando se ha comenzado a pagar tal remuneración tras años, que digo años, décadas de no hacerlo. Lo digo con conocimiento de primerísima mano. Yo ya sabía que esto era así, insisto, por mi relación directa con médicos. Pero el viernes, aquí, en Es Radio Almería, lo pudo corroborar el gerente del Distrito Sanitario de Almería, dejando a Sánchez Teruel en una situación francamente delicada. Básicamente porque demostró que el secretario provincial del PSOE mintió deliberadamente. Por cierto, que Sánchez Teruel aventuró que todo esto, que figura en su imaginación y nos traslada como si fueran hechos, es la realidad inventada que reflejaba el jueves, responde a la intención del PP y Ciudadanos de privatizar la sanidad pública. Yo, ahora, le lanzo al secretario provincial del Partido Socialista en Almería una apuesta. ¿Qué apostamos a que dentro de 3 años y medio, cuando concluya la legislatura, la sanidad andaluza seguirá siendo pública?
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es Radio Almería, 89.5.
Es Radio.
La mañana de Almería, con Araceli Parra.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con una mesa redonda y llena abrimos la tertulia. A mano izquierda se encuentra Jorge Molina, articulista y empresario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Carlos Tejada, sindicalista de Comisiones Obreras.
Hola, buenas.
Antonio Felipe Rubio, periodista, muy buenos días.
Buenos días o buenas tardes ya, ¿no?
Buenas tardes ya, sí. Sí. Y José Miguel Clemente, empresario inmobiliario.
Hola, buenos días y fresquitos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, abrimos con un tema que, como diría Víctor, es rizar el rizo, y es que la semana pasada el Ayuntamiento de Almería aprobó el nuevo diseño de la Plaza Vieja. La portavoz del PSOE dijo que lo que pretende el equipo de gobierno es privar, bueno, pues Almería de la memoria de los colorados. ¿Creéis que es normal que se diga esto? Bueno, pues cuando el monumento, según tengo entendido, se va a trasladar a un lugar más visible como es la cabecera del Parque Nicolás Salmerón.
Bueno, yo creo que desde mi punto de vista el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Almería, creo que fue la semana pasada, ¿no?
Efectivamente.
Tiene dos objetivos. Uno político, que es la retirada del Monumento de los Colorados, que significa lo que significa. Yo lo que no entiendo es cómo durante, yo creo, los 40 años o 41 años de democracia se han ido haciendo puntualmente un acto de homenaje a esos militares que vinieron un día a nuestras costas y a nuestras tierras y lucharon por la libertad. Después tiene otro objetivo muy concreto, que es un impacto medioambiental con la retirada pues de unos ficus pues que puede ser que tengan ya 40 o 50 años de vida, ¿eh? En nuestra tierra la verdad es que estamos bastante faltos de zona verde, ¿eh? Entonces no me parece una medida oportuna y seguramente va a tener una contestación ciudadana a lo largo de estos días.
Antonio, ¿qué te parece?
Bueno, a mí es que la verdad es que no me parece nada. Puede estar allí, no puede estar allí, se puede trasladar. Lo que pasa es que obedece esto a una reestructuración iniciada bajo una premisa, digamos, arquitectónica, de diseño, etcétera, orquestada por la Junta de Andalucía, la Junta del PSOE, entonces. Y ese diseño contemplaba la remodelación integral de la Plaza Vieja o la Plaza de la Constitución. Y esa remodelación también incluía la visión por parte de expertos que decían que, bueno, que algo entienden de estas cosas, que entendían que el volumen de la plaza y las dimensiones del Pingurucho de los Colorados no era muy concordante. Y entonces sugirieron un espacio más abierto, un espacio más amplio, un espacio donde pudiera tener mayor visibilidad el Pingurucho, y dejar la Plaza Vieja expedita, limpia, para poder celebrar actos culturales, lúdicos, etcétera, etcétera, ya que el Pingurucho se consideraba como que estorbaba para esos fines. Bueno, pues se ha conseguido lo que se pretendía. Lo que pasa que no es exento de polémica, como decía José Carlos. Pues esto conmemora la llegada de unos mercenarios, no militares, eran mercenarios, y que eran pocos, y los que estaban al servicio de Fernando VII eran más. Entonces, normalmente, siempre pueden más los que los que menos, y le dieron lo suyo. Y entonces, no hay más historia, no hay más historia que esa. Estos venían aquí, lógicamente, le llamaban los colorados por las bocamangas de sus de las chaquetas, de las guerreras, pero venían desde Gibraltar, donde se habían conseguido aglutinar una serie de mercenarios. Mercenarios, es decir, gente pagada para un fin determinado. Y ya está. Y eran menos de los que se opusieron y les dieron lo suyo. Y punto. Esa es la historia. Que se quiere ahora decir que es que el Ayuntamiento de Almería, por ser del Partido Popular, al alcalde todos los días cuando se asoma al balcón, que no tiene allí, por cierto, la alcaldía, el despacho de alcaldía, por la demora insoportable ya, propiciada por la Junta del PSOE, por diversos motivos. El caso es que cuando se arguía que el alcalde repudiaba ese monumento porque simbolizaba la libertad. Mire usted, las cosas simbolizan lo que queramos en un momento determinado. Y la historia tiene muchos símbolos que son cambiantes. Entonces, a mí me parece demasiado mezquino utilizar ese argumento. El argumento, insisto, es que hay una remodelación en curso en la Plaza Vieja, y esa remodelación incluye algunas opiniones de expertos que entienden que el Pingurucho no debe estar allí, sino en un sitio mejor. Para mejorar. Exactamente. Y por lo tanto, dejar la plaza para una funcionalidad que se va a multiplicar cuando no esté el Pingurucho, ni los árboles que entorpecen tanto o más que con el Pingurucho.
José Miguel Clemente.
Hola, buenos días.
¿Algo?
Mira, sí, mira. Estamos con el tema de la memoria histórica. De la memoria histórica puede hablar la izquierda, la derecha no puede hablar, porque cuando habla la derecha parece que dice algo distinto, ¿no? Irracional, pero se quitan fotos de cuadros, se quitan nombres de calles. Por ejemplo, me acuerdo la catedral, quitaron la imagen del obispo Diego Ventaja, dejaron una plaza muy amplia, muy bonita, y se quedó bien. Yo no soy partidario tampoco de arrancar árboles, porque los árboles tampoco cuando se quita es para tirarlos.
Yo tengo que decir algo, en mi pueblo tenemos un pino, yo soy de Cuevas de la Almanzora. Lo modificaron, bueno, lo arrancaron, como bien dices, lo movieron de sitio, era un pino maravilloso y a día de hoy no tiene vida.
Bien, vale, seguramente cuando lo han replantado no lo han hecho bien, pero por ejemplo esos ficos seguramente los plantarán en algún otro sitio, no los van a quitar. Yo he visto una imagen de la plaza, la verdad que queda muy abierta, muy amplia, y que se pueden hacer, porque siempre el ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento tiene muchas actividades, pero todo alrededor de eso, con lo cual nunca se llega a tener una visión completa de lo que es la plaza. Y no me parece correcto, no me parece mal. No, a mí me gusta, por lo menos lo que he visto, se queda casi igual que la de la Plaza de la Catedral, con palmera, abierta, con mucha luminosidad. Y bueno, a mí sí me gusta.
Y Jorge Molina, antes de escuchar tu opinión, déjame que te diga que con tu negocio no corres riesgos y con la flota de vehículos con la que se mueve mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa en Citroën Ejido Motor, el líder indiscutible en el vehículo de flota. Con vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama también con la que responde a todas las necesidades y con todas las opciones de renting. Infórmate en el 950-48-1108. En el 617-28-2807 o en Citroën Ejido Motor en Avenida el 3074 Santa María del Águila el Ejido y en ejidomotor.com. Ahora sí que sí, Jorge Molina, me gustaría escuchar tu opinión.
Pues primero pienso que es un tema muy opinable y puede haber argumentos para, en pro y en contra. A mí lo que me molesta es que cualquier cosa que en este caso es paisajística, urbanística, automáticamente se quiera politizar y intentar sacar rédito de voto. Siempre me molesta muchísimo. Y además, dicho por personas con una solvencia técnica bastante más que dudosa. Yo ya he puesto en este tema el caso de la pirámide que hizo el japonés en París, que cuando se estaba haciendo para entrar al Louvre, que era absolutamente controvertida. Y hoy es un icono más de quiénes somos nosotros para empezar a decir tonterías sobre ese tema, porque todo es opinable. Sí, pienso varias cosas. Una, la proporción áurea del Pingurucho no se corresponde con la plaza. El sitio original del Pingurucho, que era más pequeño, no estaba en la Plaza Vieja, sino que estaba en la Puerta Purchena. Por lo tanto, quiere decir que por la misma regla de tres se podía poner en otro sitio. En cuanto al tema de los árboles, bueno, pues todas las plazas porticadas de la mayoría de las provincias españolas están sin arbolado, están diáfanas, porque en la sombra, que es lo que se argumenta, está en los soportales. En cuanto a los árboles, los ficus benjamina proliferan con una facilidad pasmosa y encima los que ahí hay son hembras, con lo cual el suelo se pone sucísimo. Por tanto, es opinable de una manera y de otra. Yo he recibido por email para que me diera en contra del tema y se nota absolutamente una parcialidad impresionante. Es decir, a mí no me dan ningún argumento de tipo urbanístico, de tipo paisajístico, sino algo que atenta a los instintos más primarios, o sea, como si se quisiera romper la libertad. Y yo creo que no, yo creo sencillamente que es una cuestión estética y de concepto. Y en ese concepto pueden acertar o pueden fallar. Y eso se dirá con el tiempo. O sea, cuando la veamos, cuando pasen 20 años, será cuando realmente tengamos un verdadero concepto. Como ha pasado con la pirámide del japonés para la entrada al Louvre en París.
Bueno, y aprovechando que hablamos del Partido Socialista, también la semana pasada José Luis Sánchez Teruel dijo en rueda de prensa pues que este verano los médicos no habían cobrado las horas trabajadas para cubrir turnos. Además, bueno, pues de aventurar que lo que se quiere es privatizar la sanidad andaluza. El viernes, Víctor Hernández Bru entrevistó al gerente del Distrito Sanitario de Almería, Paco Llave, tras haber sabido que lo que ha pasado es justo lo contrario. Llave corroboró que lo que ha ocurrido es lo contrario, que hasta ahora no se pagaba y que este verano ha sido pues cuando se han cobrado esas horas. ¿Qué os parece que un político, bueno, pues diga justo lo contrario de lo que ha ocurrido?
Bueno, pues que en el día a día de la política tenemos ejemplos. Decir que muchas veces o en demasiadas ocasiones los discursos, los mensajes que lanzan los políticos pues no tienen un calado con un rigor suficiente. Pero yo me gustaría entrar en el tema de la privatización de la sanidad pública en Andalucía. Es verdad que en el corto plazo no se ve por ahora movimientos, pero hombre, no me podréis negar que en otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, pues su mantenimiento de enganche ha sido privatizar todo lo que ha podido privatizar, por supuesto, también la sanidad pública. Tenemos el caso tan importante como la Comunidad de Madrid, ¿no?
Bueno, los primeros que han privatizado fue el PSOE en Andalucía. ¿O es que el Hospital de Poniente no es un hotel?
Pero no es el mismo, claro, no es el mismo modelo.
Es el problema,
no
de, es los, el mismo modelo, ya, es el problema de los subterfugios.
Sí.
Es el problema de los subterfugios. Realmente, a mí lo que me interesa como usuario de la sanidad es que sea eficiente. Y a mí como persona lo que me interesa es que mis impuestos sean manejados de la mejor manera posible. Yo no quiero pagar cuatro lo que se puede hacer por tres, porque ese uno es ineficiencia.
Pues perdona, pero a ver, en temas de sanidad, la calidad tiene que estar por encima de todo. Si cuesta cuatro, habrá que gastarse cuatro.
Si la misma calidad te la está dando un sanatorio, y no estoy preconizando la sanidad privada, yo entiendo que son complementarias y tal, no estoy preconizando, pero a mí lo que me preocupa siempre es el dinero que se va por las tuberías, y eso ocurre continuamente. El coste de la ineficiencia en muchos sectores es enorme, y eso habrá que empezar a atajarlo, con independencia de las ideologías, con independencia de nada, porque eso mismo, o sea, el coste cama por persona, ¿por qué es mayor en la pública que en la privada, cuando encima en la privada la habitación es individual y en la pública no? Es decir, aquí lo que yo creo que lo que hay que hacer es empezar a pedir mucha profesionalidad, mucho sentido común, cuando se hacen determinados proyectos, que sean verdaderamente razonables. Nos venía a Interalmería una técnica de laboratorio y nos contaba cómo que había un bedel, tenía que coger una prueba, llevarla al laboratorio porque no había otra fórmula, y se tardaba más de 20 minutos cuando el tiempo de validez son 20
minutos. Pero mira, habría que evaluar realmente si efectivamente, como tú estás planteando, la sanidad pública tiene un coste más elevado que la privada. En todo caso, los ratios de las plantillas de la pública no son comparables con la sanidad privada. Los recursos, tanto a nivel de quirófanos, de pruebas, etcétera, etcétera, porque lógicamente la sanidad pública garantiza a cualquier ciudadano andaluz que su salud esté controlada y garantizada. Es decir, que
si me permitís, una pregunta que hago, porque yo hay una cosa que no entiendo bien. ¿Qué pretende el señor Sánchez Teruel cuando dice que se intenta privatizar la sanidad pública? ¿Exactamente en qué términos?
Yo lo que quería hacer una aclaración. ¿Es que vale todo en pre-campaña?
Ya, claro que vale todo, sin duda.
Mira,
pero mi pregunta es, cuando este señor dice, es que ahora el gobierno, el Partido Popular, quiere privatizar la sanidad pública.
Algo que aún no ha ocurrido.
En la Junta de Andalucía. Bueno, ¿exactamente a qué se refiere? Ponga usted un ejemplo. Presente una prueba. No sé, es que no sé qué es lo que dice, porque es que es muy fácil decir esas cosas, decir tonterías, sin ningún tipo de argumentación, y ya está, y ahí queda. Y luego la gente diga, uy, sí, es verdad, parece ser que se quiere privatizar y tal, pero ¿qué demonios se está diciendo este hombre?
Mira,
¿con qué sentido?
Es una pena que todo se tenga, como dice el compañero, que politizar. Hemos tenido 40 años, no uno, 40 años de sanidad con el PSOE y nadie ha hablado de nada. Si los propios médicos, últimamente en Granada, fueron los que sacaron las deficiencias que tenían y los problemas que tenían. Sí, resulta que lleva el PP un año, y ahora en un año quieren que se arregle todo. Menos de un año, vale.
En eso mismo de Granada hay un grupo de profesionales que están
politizando la misma.
Que están de acuerdo con Spiderman y otros que están totalmente en desacuerdo
pero
con
Spiderman. Que llevan menos de un año.
Esto al final es la politización.
Sí, pero que digo que todo tiene que llegar.
Y que desde luego, de todas maneras, hay que hacer elementos comparativos. Yo he estado hace aproximadamente 15 días en Tarragona y estuve con mi madre en el médico, ¿no? Y yo no vi grandes diferencias a lo que tenemos aquí. Es decir,
yo
cuando vas a la ambulancia.
Yo he estado en Lérida, con mi hija en Lérida, y el trato que tenemos nosotros aquí o que le damos nosotros a la gente aquí
es mejor.
Vamos.
Mejor. Aquí es mejor.
Sí, sí, aquí, pero allí no hay ni comparación. O sea, aquello claro, es como.
Por eso te
no
digo.
Sé, casi
por eso,
te hacen puntita, por, porque ya, pero, el trato es muy malo.
Por eso te digo que si realmente empezamos a rasgarnos las vestiduras y a empezar, es decir, vamos a mejorar lo que se debe de mejorar y vamos a dejar de decir.
Pero, Jorge, es que, insisto, cuando este señor dice que se está tendiendo hacia la privatización de la sanidad pública, que no aporta ningún dato, que no aporta ninguna prueba, que no aporta nada concluyente, lo que sí le invito es que haga lo mismo que hace 2 años aproximadamente, cuando se aportó una prueba que sí era concluyente y que esa era palmaria, que era un documento por el cual se había contratado el Servicio Andaluz de Salud a unos profesionales 12 horas al año. Repito, 12 horas al año. Un contrato de 12 horas al año. Eso lo hizo la Junta del PSOE. Y entonces dice, bueno, ¿cómo es posible esto? Pero ahí estaba el documento, ¿eh?
Pero Antonio, el documento está en las hemerotecas. Por desgracia, la precariedad laboral está en todos los sectores.
No, pero es que este señor viene ahora a mejorar la marca. Y a decir, es que el partido ahora popular que gobierna la Junta de Andalucía, ha dejado de pagar o les debe a los médicos no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, qué poca vergüenza hay que tener para tener una gestión a sus espaldas, que arrastra una gestión absolutamente humillante para los profesionales, porque así los tiene, porque si se salva algo de la sanidad pública en Andalucía, ha sido el trabajo de los profesionales. Porque la gestión de los directivos, que ahora dicen, no es que están poniendo en cargo intermedio, han enchufado, pero es que va, es que le dice la sartén al cazo, apártate que me tizna. Pero vamos a ver, si habrá habido más enchufados en toda la vida en la Junta de Andalucía desde que se conoce el PSOE. Es que esto es increíble. O sea, tienen un desparpajo.
Que es que el PSOE acusa al PP de ese amiguismo, de amiguetes que están colocados en el puesto del SAS.
Cuando son los capitanes generales de eso, del nepotismo, del amiguismo, del enchufismo, de la corruptela. Pero si es que, pero con datos, con hechos. Y ahora vienen a decir, no, es que parece ser que se están demorando en el pago. Pero hombre, hay que tener muy poca vergüenza y mucho cuajo, Es el desparpajo de la izquierda y de la extrema izquierda, es monumental. Es una cosa, vamos, de récord.
En fin. Bueno, yo en todo caso, como ciudadano, estoy muy, muy satisfecho por el sistema andaluz de sanitario.
Que pagamos todos.
Que pagamos todos, claro, con nuestros impuestos, por supuesto. Claro. Y después, hombre, recordaros también de que nuestra sanidad es puntera a nivel mundial.
Hombre,
sanidad de primera división.
Yo muy satisfecho no puedo estar cuando el ratio sanitario de por persona en Andalucía es la mitad del que tiene el País Vasco. O sea, quiere decir que me gustaría.
Pues hombre, que me nombraba la joya de la corona.
Pero se suponía que las autonomías era para converger.
Sí.
Pues es decir, punto. Es decir, a mí, cuando realmente, sí, teniendo como tenemos una buena sanidad, fuésemos capaces de poder aumentar, acercándonos un poquito a lo que tienen los vascos, posiblemente nos llevaríamos unas enormes sorpresas. Y por lo tanto, yo no voy a dejar de reivindicar eso.
Yo recogiendo
lo que... Me parece correcto.
Recogiendo lo que ha dicho José Carlos, yo he estado viviendo un año en Londres y tengo que decir que sanidad como la que hay en España no hay en ningún sitio. Y antes estamos hablando de renovar, déjame que te recuerde que en Ford también es tiempo de renovar. Se están renovando exposiciones y esa es razón más que suficiente para ir a Ford Indamóvil y llevarte una de las últimas ediciones del Ford Kuga 2019 Edition, totalmente equipado con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad y mucho más, por tan solo 18.350 euros, financiado con FEC van hasta final de mes. Ford Indamóvil en Almería, Elegido y Roquetas de Mar, y también www.indamóvil.com. Y ahora vamos pues con el tema Cataluña. No sé lo que pensáis, no sé cómo lo lleváis, pero bueno, creo, yo quiero hacer una pregunta y es que no sé qué creéis que están haciendo, si se está haciendo lo suficiente para garantizar los derechos, pues bueno, de los comerciantes o de esas personas que quieren abrir sus tiendas, de los ciudadanos que quieren pasear por sus ciudades e incluso de los que quieren expresar su deseo de que Cataluña siga en España. Bueno, pues ¿se están garantizando esos derechos o no?
¿Hay problema en Cataluña?
Yo creo...
No. Me acabo de enterar.
No. Es solamente una algarada callejera. Poca cosa.
Bueno, me toca por ser catalán, ¿no? Me imagino. Pues...
Yo quiero preguntar si es que el gobierno de Pedro Sánchez pues está garantizando esos derechos.
Y bueno, yo pienso...
Jordi, antes de que empiece. Noticia...
Lo de Pep Guardiola, ¿no? Sí. Lo de Pep Guardiola.
Dice, Artur Mas ha sondeado a Pep Guardiola para que presida la Generalitat. O sea, vamos mejorando, ¿eh?
Pretende, porque Pep Guardiola fue un buen jugador y un magnífico entrenador, sí. Pero es tonto de remate.
Sí.
Y el Quim Torra es un mitómano que necesitaría un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Eso para como primera medida. Pero esta cosa, el problema no está en Cataluña, el problema está en Madrid, donde de alguna manera se ha dejado... los diferentes gobiernos de derechas y de izquierda se han ido dejando que se incumplan las leyes. Por tanto, nosotros que tenemos que cumplir las leyes a rajatabla, porque si no tenemos automáticamente sanciones, multa, ellos, los políticos y los catalanes y los vascos, las autonomías, las han estado incumpliendo continuamente y nadie ha puesto coto a eso. Ahora estamos pagando las consecuencias visibles de algo que era lógico, ¿eh? La ley hay que cumplirla y ellos también tendrían que cumplirla. Y hay una cosa, en la única cosa, y he escrito algunos artículos en contra del Tribunal Supremo por la sentencia, pero hay una cosa que creo que sí los nacionalistas tienen razón, y es que no se puede dejar en manos de los jueces eso, porque realmente lo que había que haber hecho es solucionar, atajar los problemas, como diría un taoísta, resuelve las cosas cuando son pequeñas para evitar que se te hagan grandes. Y aquí se nos ha hecho grande. Y ha sido culpa de los diferentes gobiernos. Y ya el culmen fue cuando Zapatero terminó de hacer unas determinadas cosas que nos han llevado ahí. Después, el otro gran problema, pues Mariano Rajoy, el procrastinador, a base de ir retrasando, de todo lo que ha pasado, tenía que haberlo hecho con Artur Mas cuando se empezó. Tenía mayoría absoluta y podía haber tomado las medidas. Sigo pensando que la educación, la sanidad y la justicia tiene que estar nacionalizada. Y mientras eso no se haga, seguiremos teniendo problemas.
Entonces, ¿creéis que es prioritario hacer valer el artículo 155 de la Constitución?
Yo, en principio, creo que no. En principio, creo que no, aunque tengo que reconocer que las imágenes que he visto en estos últimos días me han impactado. Yo lo comenta un sindicalista que ha vivido varias huelgas generales, pero que, por supuesto, dentro de nuestra presión, no estaba estas salvajadas, que hemos observado, ¿no? El derecho a la manifestación es un derecho constitucional, la última manifestación que vimos el domingo, bueno, fue una manifestación pacífica, pero yo creo que el tema catalán, y partiendo de que ahora mismo, mientras no se haya reforma constitucional, pues las comunidades autónomas tienen todo y el pleno derecho a tener determinadas competencias.
O sea, que tú piensas, sanidad. O sea, que tú piensas que el español no se puede, no sea el lengua vehicular en cualquier sitio del territorio nacional.
Yo soy,
¿eso te parece normal?
Soy español, andaluz y almeriense. Mi idioma es
el castellano. Yo te he hecho una pregunta muy concreta. O sea, a ti te destinan a Cataluña, y tus hijos tienen que seguir. ¿A ti te parece bien?
Yo soy funcionario público.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Si a mí me hubieran destinado a Cataluña, bueno, destinado no, a ver, yo tengo que concursar e irme a Cataluña, ¿vale? O irme a Euskadi, ¿vale? Yo puedo, porque como soy de un cuerpo nacional, puedo participar y puedo ir a cualquier punto del país. Pero concretamente, si a mí me, por concurso de traslado, me voy a Euskadi y me voy a Cataluña, pues yo tengo
la
obligación.
O a Galicia, porque están en la misma deriva.
Pero esas dos comunidades, tengo la obligación de, dentro de un periodo de 3 años, aprender el idioma donde desarrollo mi extremidad. ¿Por qué? Pues porque en el día a día, la atención al público se hace en catalán o se hace en euskera. Entonces, lógicamente,
eso en la práctica
es una cuestión que desde el punto de vista profesional
eso en la práctica pues, no es cierto.
Tengo que asumirlo.
Eso en la práctica no es cierto.
Y después, otra cuestión. Si cuando vemos a una señora por la calle, tapada hasta las cejas con su pañuelo, hombre, a mí desde el punto de vista de igualdad, pues me causa cierta desazón. ¿Y qué decimos? Que bueno, que si están viviendo en nuestra tierra, hay que respetar, por supuesto, su origen, pero también que ellos respetar la convivencia del día a día de la ciudad donde habitan. Pues la misma regla de tres, hay que habría que aplicar tanto en Cataluña como en Euskadi, la misma regla de tres. Y la solución está clara. No, la vía de imposición al día de la fecha no ha dado ningunos resultados. Ninguno.
Perdona, ¿qué imposición? ¿Qué imposición? Eso es una mentira. Es decir, hasta ahora no se les ha sido al contrario. La imposición ha sido por parte de los autonomistas al resto de los españoles. Eso es una mentira. Eso es una falacia.
Decisiones políticas. Al fin y al cabo son decisiones políticas. Que se han adoptado
para ir creando una separación
venga, no han dado ningún resultado.
Estoy hablando de soluciones,
pasan por el diálogo.
Las soluciones pasan por cumplir las leyes.
Mira, punto. Claro, yo creo que como
dentro del marco constitucional, por supuesto.
Yo creo que como todos los españoles hoy hemos estado toda esta semana pendiente de la televisión. No han sacado los ratios de locución que han tenido, pero yo creo que hemos sido todos los españoles viendo la televisión y viendo con vergüenza, pero con vergüenza, porque se te levantaba el alma, ves cómo esos policías se han utilizado para vergüenza de la política española, pero para vergüenza, porque no le han dado nada. Y encima, al pobre que salió con la furgoneta, que se llevó a un chico por delante, salen diciéndole que, a ver dónde está el policía, ¿sabes? Al pobretico que le han pegado con la piedra y lo tienen, se está medio muriendo, a ese no pregunta quién le tiró la piedra. Y luego resulta que escuchas noticias que te dicen, estamos 1000 guardias civiles al lado de estos señores que le están dando una jabuana a palo y encima les quitan para que no vayan allí, se traen uno de Tarragona. O sea, estás viendo que hay una manada de cafres rompiendo todo. O sea, que no solamente a los policías, sino a las familias que viven en Cataluña imposibilitado. A mi hija, cuando se vino, que gracias a Dios se vino el día anterior, el taxista que la trajo dijo, en cuanto la deje usted en la estación, guarde el coche porque esta noche se va a liar la de Dios. O sea, eso es algo que ya lo sabe todo el pueblo lo sabe. Y ahora nos salen con que son cuatro italianos, que sí, que son los italianos, cuatro alemanes y cuatro tal, que sí, pero vamos a ver, si tú estás viendo que las calles te las están reventando, corta las manifestaciones, no hagas mañana otra y te evita el tema, no, al día siguiente otra, y al día siguiente otra, y todo lo da igual.
Antonio Rubio, que está levantando la mano como puede.
Sí, es que claro, a la pregunta que tú hacías, Araceli, al principio, sí se preservan los derechos de las personas cuando hay este tipo de agresiones, cuando hay este tipo de manifestaciones y cuando hay este tipo de terrorismo. Entonces, claro, aquí lo que hay es un sector genera terrorismo, otro sector lo agita y otro sector lo padece, evidentemente. Y hay otros que, bueno, que son pues, ni fu ni fa, ahí están. Se mueven, otros se quedan cobijados, pero en definitiva la sociedad que más se ve, el sector de la sociedad que más se ve y que más ruido hace precisamente es el más violento. Y yo creo que ha habido dos cosas, violencia y terrorismo. Hay actividad terrorista, evidentemente. Hay atentados contra las fuerzas del orden público, que deberían de ser rápidamente reprendidas. Y yo no sé si habría que aplicar el 155 o la Ley de Seguridad del Estado, de la Ley de Seguridad Nacional. O las dos cosas, quizá, al mismo tiempo, si se pudiese. Pero yo creo que habría que hacer lo posible por garantizar el funcionamiento normal de la sociedad. Los gobiernos no quieren hacerlo, no se mojan. Los gobiernos ya lo vimos con el 14M, cuando estaba tomada la Puerta del Sol y prácticamente todo el centro de Madrid, pues estaba afectado por esa situación. Y el gobierno es timorato, el gobierno no actúa. El gobierno deja que el ciudadano pierda sus derechos fundamentales día por día. Aquí lo hemos vivido en Almería. Aquí ha habido ocupaciones de una iglesia, ha habido todo un barrio prácticamente ocupado por una serie de personas y no hacía nada el gobierno. La universidad se tomó también, la Universidad de Almería se tomó y causaron un grave daño en las infraestructuras y en el funcionamiento de la universidad y no se hizo nada.
¿Y esa falta de actuación a qué se debe?
Pues porque los gobiernos no valen. Hay algunos gobiernos y algunos gobernantes que no sirven ni para estar escondidos.
Dejación de funciones.
Ya está, no, si es que no valen, no sirven. Y entonces lo único que calculan, el riesgo que ponen sobre la mesa, su riesgo calculado, es esto qué coste electoral tiene. Esta actuación, ¿qué coste electoral tendría? Entrar a saco y poner orden, ¿qué coste electoral tendría? Dejar que la gente se quede en sus casas y que se trague el humo de los incendios, de los coches, que baje un padre con su bebé, como bajó el otro día de su casa porque lo estaban asfixiando y buscando otro sitio para buscar ahí de respirable. Eso no lo puede permitir un gobierno. Sin embargo, lo que pasa es que hay medios de comunicación que lo único que reflejan es precisamente una parte. Y cuando un policía que tenía que actuar, porque no hay más remedio que actuar, está agrediendo o está defendiéndose, mejor dicho, de una agresión, pues ese es el momento que hay que repetir y que hay que editorializar, etcétera, etcétera. Pero esto es una vergüenza que suceda, ¿eh? Es una vergüenza, porque no se preservan los derechos fundamentales de las personas que quieren hacer su trabajo, que quieren vivir en libertad y en democracia. Y los otros, los que la turban y la perturban, pues son los que ganan siempre, porque siempre existirá el riesgo calculado de los gobiernos timoratos, que no es que sean cobardes, es algo peor. Es que son unos gobiernos que lo que hacen es preservar ante todo su interés electoralista por encima de los demás.
Yo imagino que esta falta de actuación de la que estás hablando se verá de alguna manera pues reflejada en las elecciones de noviembre y bueno, y esto va a beneficiar a algún partido político.
Pero si esto lo están padeciendo los catalanes desde hace ya 30 o 40 años. Si el problema es que, vamos a ver, dicen que el pueblo nunca se equivoca cuando vota. Se equivoca en cada elección que haya. En todas las elecciones hay gente que se equivoca y otra que acierta. Pero el pueblo no es sabio. A la hora de votar.
Hay unos vídeos de que me mandaron el otro día de en un colegio de párvulos que, vamos, los puedo pasar, diciendo a los niños pequeños de 3 años, hay que ir a por los españoles, hay que matarlos, hay que tal. Bueno, pues eso mismo que estamos viendo ahora, hace 17 años o 18 años, lo hicieron lo mismo con otros niños que hoy son los que tenemos en las calles. Pero es una vergüenza que un gobierno del partido que sea, cuando llega al gobierno, sea sectario, porque gobierna por una parte de la esta. Y no se puede estar diciendo, mandando, como dicen, mandando a la policía por un lado y por otro lado mandando a los huelguistas. O sea, que la policía pegue, pero no, la policía, allí estaban recogiendo las bolas en la calle, recogiendo las bolas, pero, José, no tenían ni armas.
Esos niños que han estado azuzándolos, ¿sí?, en la escuela contra España y contra el rey y contra todo, sí, lo que, sí, se menee. Los padres de esos niños han votado a Puyol, después, sí, votaron a Artur Mas, claro, después votaron a Torra y compañía y toda, sí, esa caterva. Esos padres de esos niños están contentos precisamente con este sistema, con el independentismo catalán. Y entonces, claro, tienen lo que se merecen.
Mira, está los otros días por ahí y parece la gente que está como cuando estás en una secta que estás como esperando a que alguien te mande.
Sí.
O sea, la gente va así.
Sí, como, o sea, zombies.
La gente parece zombies. O sea, yo me he quedado flipado. Me fui a Zaragoza y la diferencia de hora y media de Zaragoza a Lérida, Dios, abismal. Mi hija de vez en cuando dice, voy a Barcelona a respirar un poquito de aire, porque en Barcelona ya hay mucha más gente, había más y tal. Pero claro, en los pueblos pequeños, donde parece que no ha pasado nada, que ha intervenido la Guardia Civil, ahí han sido, pegaron fuego a la delegación de Hacienda. O sea que, pero además que ve a las personas normales, una mujer normal, que tú te piensas que, bueno, que sea mujer, y te tira la basura y le ayuda a los chavales. Digo, claro, porque han perdido el norte. O sea, es un sitio donde han perdido el norte.
Escuchamos también a José Carlos Tejada.
Bueno, os voy a dar un dato. Yo me he cogido unas vacaciones, no había cogido vacaciones hasta hace 2 semanas y 10 días hemos estado en Barcelona. Hemos estado en Barcelona capital, hemos estado en algunos pueblos de la provincia.
Y es verdad que nos volvimos el día que se publicó la sentencia, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Pero yo lo que vi allí es pues un clima de convivencia de los ciudadanos, pues normal. Es verdad que había bastantes banderas, ¿eh? en la fachada del edificio, pero vi una convivencia normal.
Sí, pero fuiste de turista.
Entonces, yo creo que es momento de recuperar esa convivencia, ¿eh? Y ahora Mira. Mismo el que tiene mayor responsabilidad, ¿eh? Es el gobierno en funciones. Y me parecería muy mezquino, ¿eh? Que se utilice ahora mismo el tema catalán por parte de otras opciones políticas para ganar votos. La situación catalana ha adquirido tal grado de gravedad, ¿eh? Que es una cuestión de Estado. Y como cuestión de Estado, ¿eh? Tanto los partidos de un bando como de otro, perdón, lo de bando lo voy a retirar, que no me gusta la palabra, tanto los partidos de la derecha como de la izquierda, se tienen que sentar a hablar, ¿eh? Meditar sobre la situación y aportar soluciones que, desde mi punto de vista, pasa por una reforma constitucional. La Constitución tiene ya 40 y tantos años, ¿eh? Y
creo, la de Estados Unidos, 200.
Sí, ya, pero digo que la nuestra tiene 40 y tantos años y en algunas cuestiones habría que pensar en reformarla.
Yo pienso que tienes razón. A lo mejor habría que someter a un referéndum para determinar si queremos que las autonomías tengan el grado de independencia que tienen. O parecer
yo no
más.
He dicho eso.
No, lo estoy diciendo yo.
Ah, vale.
Como los lands alemanes, y de alguna manera recortar algunas de las transferencias que se hicieron, que nos han demostrado que no son mal. Y sobre lo que tú dices de la tranquilidad y tal, es cierto. Es que, mira, hay unos catalanes que están sometidos, que son los que viven en las zonas buenas. Esos catalanes se sienten absolutamente sometidos. Y tú después te vas a barrios enteros que hablan en castellano, si no hablan marroquí. Y esos, lo único que les preocupa es levantarse por la mañana, hacer su trabajo, llevar a su hijo al colegio y prosperar, pagar la hipoteca, la letra del coche. Y ahí, es verdad, no hay ningún problema. Pero qué casualidad que tú vas que tú sales de todos esos barrios y te vas a las zonas más caras, y allí te encuentras lleno de banderas, de personas que están sometidas y sojuzgadas. Puta hipocresía.
Mira, Lérida, mi hija, le manda su doctor de allí una notita: no vengas para la universidad, vete a las, pero ojo, te quiero en la calle, ¿vale? Pero no a mi hija, a todos. Resulta que hoy está allí ya, y seguramente pues la universidad estará cerrada. Pero contestando a los compañeros, te voy a hacer una cosa. Es una vergüenza, porque dices que no se utilicen entre partidos, pero es una vergüenza que escuche al ministro de Justicia decir que lo que hemos visto no es lo que hemos visto. Perdona, lo que hemos visto es lo que hemos visto. Eso no son cuatro niñatos. Eso se ha montado tela marinera, y lo que no puede hacer es decir, no. Y es que el gobierno de Cataluña no lo ha ayudado, no. Cuando sepamos que están investigando, si lo quieren decir, porque es toda la política, cuando se mete en cualquier sitio, todo lo marranea. Cuando sepamos de dónde viene toda esa algarada y quién mandaba y dónde los mandaban, porque tú no puedes mandar 6.000 personas en un momento y tal. Y justamente los mozos cortando la carretera para que ellos cruzaran. No, impídeselo. O sea, impídeselo. O sea, que te digo que hay una parte que no sabemos, que si alguien nos lo quiere contar, nos lo contará, pero no es normal. Lo que ha pasado en Cataluña no es normal de ninguna de las maneras, ni por la policía, ni por el gobierno, ni por el Estado, ni por nadie.
Más de 20 años decías que llevaba este problema en Cataluña, y después de 20 años también colaborando de manera eficiente con las empresas, agricultores y particulares de Almería, Casuelos Ferrer lanza su producto más innovador, el ecocombustible, un combustible más eficaz, con mayor poder calorífico, mejor rendimiento, más económico y más respetuoso también con el medio ambiente. La mejor solución para todo tipo de calderas, especialmente indicado para el ahorro en el invernadero. Ya a tu disposición en Casuelos Ferrer, en carretera San Isidro, El Viso, y en el 950 60
91 27 16. Ecocombustible de gasóleos Ferré, el futuro ya está aquí. Y bueno, ya cerrando un poco el tema Cataluña, porque claro, todos opinamos. Bueno, ¿querías decir algo, Antonio?
No, únicamente que era lo que yo quería decir. Ah, que estoy de acuerdo con José Carlos. Que es precisa una reforma de la Constitución. Sí, yo creo que sí, pero para rescatar competencias que comunidades autónomas no saben, o sí saben manejar, manipular, mejor dicho, en beneficio sectario y contra los ciudadanos en general. Vamos a ver, Cataluña no puede mantener ahora mismo las competencias ni en educación, es que todo viene por ahí, ¿eh? En educación es urgente rescatar la competencia de educación en Cataluña. Es urgente rescatar también el orden público en Cataluña. Por lo tanto, evidentemente, hay que tener esa responsabilidad a nivel nacional, hay que rescatarla y hay que concentrarla ahí. Y, lógicamente, pues evitar lo que hay ahora, la dispersión, que si ahora dejo escondida a la Guardia Civil para que no se vea. Es que la esconden. Es que las autoridades españolas, la autoridad española, que es la que ha mandado a la Guardia Civil allí, le dice, id para allá, pero esconderos. Quedaros ahí, como en una reserva. Y mientras tanto, operan los Mossos, en colaboración un poquito con la Policía Nacional, que también se la manda al Gobierno Central, pero han escondido a la Guardia Civil. Y ahí lo que se necesita es tener... No hay que tener tantas historias, ni la Policía Nacional, que si la Policía Judicial, que si la Guardia Civil, que si los Mossos, que si los Ertzaintza, que si no sé qué, que luego está la Policía Municipal, la Policía Local. ¿Qué dispersión es esta? Hay que rescatar todo esto y concentrarlo en unas fuerzas de seguridad y de orden del Estado. Y eso es lo que necesita Cataluña. Cataluña no puede tener a estos gobernantes dirigiendo a una policía armada. Y además muy bien armada. Es un peligro. Esta gente está de atar. Por lo tanto, no pueden dirigir a la policía. Y yo creo que habría que rescatar eso. La reforma constitucional sería para eso. Para rescatar de Cataluña esas competencias, las competencias más sensibles, rescatarlas a nivel nacional.
Efectivamente, como bien decías, a mí lo que me gustaría ahora escuchar por parte de todos vosotros es, bueno, pues ¿qué es lo que haríais para garantizar el orden constitucional en Cataluña?
Pues yo ya lo he dicho antes, es el respeto absoluto de las leyes, que la educación automáticamente, la inspección que existe a nivel nacional, que entre ahí, que nos olvidemos de que porque te dicen la Administración de Justicia es nacional, pero la administración de la Administración de Justicia está transferida, con lo cual en la práctica no pueden trabajar entre ellos. Y a nivel de sanidad, pues porque aunque te dicen que es verdad, no es cierto en la práctica, que tú tengas un accidente en cualquier parte de España y te tienen que llevar a un hospital y que tu historial médico aparezca. Es decir, estamos en el siglo XXI, existen medios informáticos, etcétera, etcétera, como para que de alguna manera haya una serie de cosas que se unifiquen. Y en Cataluña en concreto hay que dejarse de pamplinas y cortar y automáticamente exigir al resto de las comunidades autónomas que se empiecen a cumplir las leyes, porque esta deriva dentro de 10-15 años la tendremos en Galicia, que Galicia está haciendo lo mismo. Es decir, Galicia no sale un tuit que no sea en gallego, ¿no? La lengua española se ha olvidado, y eso no estoy diciendo para que no, y es del PP, ¿no? Es decir, y lo que está pasando ahora mismo en Baleares, lo que está empezando a pasar en Valencia, que de alguna manera es el principio de algo que vamos a ver exactamente igual que eso dentro de 10-15 años, donde el País Vasco, donde parecía que había el gran problema, los vascos tienen muy claro que a ellos no les interesa ese de España, porque reciben mucho más de lo que ellos dan. Y de todas las maneras, lo que está pasando en Pamplona es algo, es decir, es que a mí me recuerda a Ruanda. Es decir, cuando los Tutsi y los Tu es lo mismo, han llegado ahora los Tutsi y están imponiendo, machacándose a los Tu. No lo puedo entender. O sea, la gente en Pamplona, salvo unas zonas muy concretas, jamás se ha hablado en euskera, y ahora por narices hay que hablar euskera. Entonces, ese tipo de juegos donde la lengua no es un vehículo de comunicación, donde la lengua no es un enriquecimiento cultural, el ser bilingüe tiene una ventaja muy grande, y a mí me ayudó para aprender idiomas. Que desde pequeño tú hables dos lenguas es muy positivo, pero eso tiene que ser un enriquecimiento cultural, no algo de imposición al resto de los ciudadanos, y eso es lo que estamos haciendo.
¿Alguna opinión más al respecto? ¿Soluciones?
Bueno, yo voy a contestarte a tu pregunta, aunque yo entiendo que las comunidades autónomas, lógicamente, cada comunidad tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, que hay que recordar que se ha ido generando con el paso, en algunos ejemplos, de los siglos, y por lo tanto hay que respetar la cultura de la gente, ¿eh? Y dentro de la cultura está, por supuesto, el idioma que tenga la comunidad. Pero voy a responderte a la pregunta que me hacías. Yo creo que hay que recuperar la convivencia en Cataluña. Hay que hacerlo de una manera rápida. Yo espero que esos conatos de violencia salvaje que hemos visto en las imágenes de estos últimos días desaparezcan. Parece ser que ayer domingo hubo pequeños conatos, pero no de la importancia de los días pasados.
Claro, como que salió el botijo y en 10 minutos disolvió a los manifestantes. Sí, es que eso es lo que estábamos hablando al principio, bueno, de si que no, permite, se, ha, no si se han medido
si
las medidas.
Si me permite, como estamos medida. Terminando la tertulia, ¿me permites terminar? Si eres tan amable, gracias. Bueno, os decía, que yo creo que la solución, una vez que pase el 10 de noviembre, con un gobierno constituido, pasa por que el futuro presidente o presidenta, no sabemos todavía quién será, reúna a los partidos constitucionalistas y busquen una solución al problema de Cataluña. Yo entiendo que la era de Torra está ya finiquitada, los propios socios y algunos, que es fundamental políticamente para que este hombre siga, le están dando la espalda, y por lo tanto nos encontramos con un nuevo escenario político en Cataluña en el corto plazo, donde habrá posibilidad de diálogo. Algunas opciones nacionalistas lo tienen claro, que la salida por lo violento no les lleva a ningún sitio, y por lo tanto el diálogo será la solución en el corto plazo.
Mira, a mí una de las cosas que cada vez estoy más de acuerdo con lo que dice vos, es que las comunidades nos han llevado a un deterioro y a un gasto descomunal. Yo, no por quitarlas, las dejaría con las poquitas cosas que pudieran hacer, pero les quita un montón de competencias que lo único que hacen es dar problemas. O sea, tú te vas a Barcelona, como dice el compañero, y te pones malo, y ahí tu ficha de la Seguridad Social no está, no aparece, no eres español. Y perdona, la Seguridad Social es española, entera, ¿vale? Luego te va a la justicia y resulta que hace lo que le da la gana. Perdona, si yo cumplo con la justicia, esté donde esté en el territorio nacional, tienen que cumplir ellos también, ¿no? Y al final lo que va a pasar es que se taparán todos los trapos sucios de todos los partidos, seguirán los mismos, porque son los mismos de los mismos, y pagaremos entre los que estamos trabajando todo el desperfecto y todo el pillaje que lo hayan hecho, porque va a ser así.
Bueno, pues ya cerrando el tema de Cataluña, tema que es un tema tradicional ya en nuestro programa. ¿Quién dijo que la tradición pues está reñida con la innovación? En Hortamar, Sociedad Cooperativa Andaluza, llevamos más de 40 años innovando para ofrecer los mejores servicios al agricultor: servicio técnico, almacén de suministro, certificados de calidad y todos los adelantos para mejorar el rendimiento de nuestros agricultores. Hortamar, con toda su gama de productos, desde los tradicionales pepinos, tomates, pimiento, berenjena o calabacín, hasta la temporada del melón y sandía, pasando también por cultivos como la papaya, el maíz dulce y ahora con su nueva línea de cultivo ecológico, Hortamar Tradición, con la más avanzada innovación. Y ahora sí vamos cerrando debate ya con una última pregunta en estos 5 minutos que nos quedan. El pasado viernes el secretario provincial del PSOE reconocía un periodo de interrupción en las obras del soterramiento y las justificó, perdón, por una mejora. ¿Qué os sugiere esa realidad y esa justificación?
Mira, hace ya unos cuantos años nos pasó eso mismo, la misma mentira, la misma manipulación de la realidad ya nos ocurrió con la A92. Resulta que la A92 se hizo muy rápido para llegar a los fastos de la Exposición Universal de Sevilla del año 92. Y sin embargo dijeron, bueno, pues vamos a llegar, pero vamos a llegar tan justos que algo hay que dejar. ¿Qué dejamos? Pues a los tontos de siempre, a Almería. Y entonces tuvimos que esperar casi 11 años para que llegase a Almería la A92. ¿Sabes cuál fue el argumento de Manuel Chávez, presidente entonces de la Junta de Andalucía? Es que hemos detenido la obra de Almería porque la estamos replanteando para mejorar y el pavimento, las condiciones estructurales y tal, va a ser mucho mejor que el resto de toda la autovía que hay vertebrando Andalucía. Con toda la cara dura, lo dijo así Manuel Chávez. Y ahora lo dice con la misma cara dura el secretario del Partido Socialista en Almería. Que es mentira. Que todo es mentira. Es lo mismo que cuando dijeron que iban a hacer unas obras de mejora en el Hospital Materno Infantil. Pues ahí está, detenido. Era mentira.
Perdona que te interrumpa, sí. Pero es que los retrasos en las infraestructuras en nuestra tierra es sello de la casa.
Sí, es una constante, ahí te doy la razón.
La autovía,
la Redia de la Almanzora,
Málaga, sí. 14, 16 años.
Exacto.
Hombre, pues poner un ejemplo ferroviario, la conexión de Pulpí con Vera, pues después de 2 años esperando a ver si las tortugas se iban o no se venían o se iban para el otro lado.
Y la autovía del Levante. Con la tortura mora, el sapo leproso. Si me conozco toda la historia.
Ha sido una constante, Antonio.
Si he reivindicado yo precisamente todo eso y he luchado precisamente porque se agilizase. Yo puse en marcha la burromarcha y estuvimos en la campaña de Almería sin salidas. ¿Cómo no lo voy a saber? Claro que lo sé. Sé que es una constante, lamentablemente. Pero que venga ahora este señor, este semoviente, a decir que el problema. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente, Araceli? ¿Es lo que ha dicho el secretario del PSOE?
Pues el secretario del PSOE ha dicho exactamente pues que la interrupción de las obras de soterramiento la justificó simplemente pues por una mejora.
Una mejora, sí. Una mejora. O sea, siempre... o sea, es que... ¿Qué va a argumentar? Pero bueno, ha dicho en qué consiste la mejora. Ha dicho por qué eso no se proyectó desde un principio.
Si os parece, como sabéis, soy el coordinador de la mesa del ferrocarril. Y tengo alguna...
Pero bueno, ¿en qué consiste la mejora?
Respecto, a ver, nosotros llevamos 5 meses denunciando que las obras del Puche están paradas.
Se han quitado las máquinas.
Porque los señores de Terratés, que eran los que estaban haciendo los muros de pantallamiento, pues un buen día cogieron y se fueron.
Pero se fueron porque no le pagarían la certificación de la obra.
Seguramente por problemas mercantiles.
Claro, Antonio. Lo mismo que han dejado parado y plantado el materno infantil y el paseo marítimo.
Eso no son
porque no les pagan.
Eso no son problemas mercantiles, son incumplimientos.
Incumplimientos del
contrato.
Claro. Vale.
No, es que hay que llamarlo así, porque que si hablamos de problemas mercantiles, parece que ha llegado, yo conozco la situación, que ha llegado una empresa y dice, aquí os quedáis, ¿qué tal? No, esa empresa posiblemente tiene trabajadores a los que tiene que pagar, tiene proveedores, y resulta...
La verdad es que no sabemos todavía la causa-efecto del por qué Terratés se fue de la obra.
Nos estamos quedando sin agua en los vasos y Fer me está poniendo la música de despedida. Muchísimas gracias Antonio Rubio, Jorge Molina, José Carlos Tejada y José Miguel Clemente. Gracias por estar aquí, gracias por hacerlo fácil. Y por estar por primera vez, bueno, pues conmigo en esta primera tertulia. Gracias a ustedes también por estar al otro lado. Nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía. Muchas gracias y que pasen feliz tarde.